Bien, seguimos revisando las informaciones y ha sido un tema importante el que hemos vivido desde ayer, porque nos enteramos a eso de las 9:30 del fallecimiento de Francisca González, Kika de Sanzi, esta magallánica, militante del Partido Socialista, ex presa política, ex torturada bajo el régimen militar aquí en Punta Arenas, vivió el exilio, a mediados de los 80 vuelve, y en la década de los 90, junto con su esposo, lidera la gobernación provincial específicamente. Y hemos querido tomar contacto a esta hora de la tarde con el senador de la República Socialista, Pedro Muñoz, quien conoció a Kika de Sanzi, para conocer los mayores antecedentes de esta relación, de esta amistad, y obviamente lo que era Kika de Sanzi, lo que es para el Partido Socialista, para los magallánicos, para nuestro país. Senador, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iván. ¿Qué tal?
Me imagino que más que lo personal, el sentimiento del socialismo es de dolor en el día de hoy, de haber perdido a una mujer tan emblemática para el partido y para el movimiento.
Bueno, es una pérdida para el partido y para Magallanes irreparable, y provoca un sentimiento de dolor y de vacío de la misma magnitud. Quienes conocieron y conocimos a Kika de Sanzi, sabemos lo consecuente y lo digna que fue Kika durante toda su vida. Fue una persona que desde joven se preocupó por la injusticia social, por la desigualdad social que se vivía y que tocó presencial. Y yo digo que como tenía esas consecuencias, estos principios tan profundos, tanto Kika como Don Carlos fueron perseguidos tras el golpe militar del año 73. Su compromiso con los ideales socialistas, su compromiso con la gente más humilde, lo hizo víctima de las mayores torturas y los mayores espantos que un ser humano puede soportar. Kika estuvo presa en varios cuarteles militares, y Don Carlos Sánchez estuvo en Isla Dapso. Cuando uno ve reflejado, o sea, lo que fue en su momento, lo que ella escribió de que mi memoria es mi vida, realmente impacta aún más que las cosas que se contaban, porque tuvo el coraje, tuvo la valentía y tuvo la claridad mental e intelectual para ir señalando a las cosas que le iban ocurriendo y las cosas por las cuales estaba atravesando, y que no podía dar crédito a que cómo el ser humano puede llegar a tal grado de bajeza humana. Y por eso que en su libro que ella escribió, lo hizo para que nunca más en Chile se vivan los horrores del pasado, y eso es lo que ella quiso narrar en dicho libro. Y también señala que esto lo escribe sin considerarse escritora, pues solo cuenta la verdad y nada más que la verdad lo que a ella le aconteció. Pero yo quiero insistir en la consecuencia, en la humildad y en la grandeza que Kika de Sanzi durante toda su vida, incluso hace un mes y medio atrás, ella se atrevió a aparecer en un canal de CNN, en Chile para ser más específico, denunciando a su hermano, que estaba preparando un homenaje al dictador Pinochet, y él desmentía todas las violaciones de los derechos humanos que habían ocurrido durante la dictadura, olvidándose que su hermana fue una de las principales víctimas de la violencia criminal, del terrorismo de Estado de la dictadura de Pinochet. También los hijos de Kika, tanto Carlos como Mario Sanz. Entonces, todas estas cosas nos dejan un tremendo legado, un legado de consecuencia, un legado de respeto a los principios y por sobre todo de que no hay que dejar de lado aquello por los cuales los socialistas siempre hemos luchado, la igualdad social y la protección a los humildes.
Ahora, senador, uno lo escuché recién en este haciendo un recorrido casi por lo que ha sido la vida de Kika Sanzi. Hoy día las nuevas generaciones del socialismo, ¿qué es lo que reciben de este legado de ella y también de Carlos Sanzi?
Mira, yo creo que reciben, y estoy seguro que reciben, no solamente creo, reciben honestidad, reciben consecuencia, reciben respeto a los principios, pero por sobre todo, o sea, esa humildad, esa sabiduría tan propia que era de ambos, tanto, a lo mejor, Kika más efusiva, Don Carlos más reflexivo, más pensativo, pero yo creo que ambos fue una pareja y un matrimonio ideal que ojalá las generaciones de socialistas puedan aquilatar lo que ellos fueron en vida, todo lo que ellos le dieron a la causa del socialismo, no solamente en Magallanes, sino que a nivel nacional. Yo conocí, tuve la fortuna de conocerlos a ellos en los años 69, cuando yo era estudiante. Ellos participaban activamente en la candidatura senatorial de Salvador Allende el año 79 por Chiloé, Aysén y Magallanes. Y ahí yo vi, o sea, cómo ellos trabajaban a la par del más humilde militante para lograr el objetivo final, que era que Allende fuera senador y posteriormente fuera presidente de la República en el año 70.
Senador, me imagino que usted debe esperar, así como buen socialista, de que los magallánicos, no sé si se van a volcar a las calles, pero a darle un reconocimiento a lo que fue en nuestra historia Kika de Sanzi.
Yo creo que lo mínimo que se merece Kika de Sanzi es una despedida masiva de su pueblo de siempre, de Magallanes, donde ella nació, donde ella prefirió quedarse acá, prefirió el matrimonio a seguir estudios superiores, ya que Kika era una persona muy inteligente en el colegio. Si ella se aleja en gran parte de su vejez para vivir en un hogar de ancianos en la ciudad de Santiago, fue, como ella siempre lo dijo, para no molestar a sus hijos, y sus hijos estaban conscientes y no la pudieron hacer cambiar de que viviera con uno de ellos. Ella dijo: yo no quiero ser carga de nadie, y ella estaba muy bien, pero muere de lo que ella relata precisamente su libro, de que el producto de las torturas en ese año fatídico o esos meses fatídicos después de septiembre del año 73 le causaron una lesión en el corazón para toda la vida, y producto de eso se produjo su deceso. Aquí, si bien es cierto, Kika ya tenía sus años, aquí hay responsables del fallecimiento de ella, y fueron las torturas de que fue objeto en ese fatídico meses del año 73, entre septiembre y noviembre del año 73.
Senador, quiero aprovechar este contacto telefónico que hemos tenido para hablar de Kika de Sanzi, su lamentable fallecimiento, y vuelvo a insistir, aprovecharme estos minutos para hacerle algunas consultas del ambiente político que hemos vivido las últimas horas. Tras la renuncia de Arturo Storaker a la intendencia, se han suscitado diversas cosas, diversas situaciones. Ha asumido en forma suplente Gloria Vilicic, y hace menos de 48 horas la Unión Demócrata Independiente Magallanes, de alguna manera le quita el piso a Gloria Vilicic, habla de quiebres dentro de la labor de ella con el resto de los partidos de la alianza, que no ha generado un buen ambiente ni durante el gobierno regional de Liliana Cusanovich, tampoco en el de Arturo Storaker, que ellos no van a trabajar por la región mientras ella siga siendo intendenta o suplente o titular. Primero, ¿qué le parece este gesto de la UDI? Pero segundo, ¿usted comparte esas opiniones que Gloria Vilicic no es la persona idónea para seguir al mando de la región?
Mire, yo no quisiera, o sea, emitir juicio respecto al desempeño de Gloria Viris. Ella, ese gobernadora, podría también asumir, a mi juicio, o sea, una iniciativa, porque eso lo hacen prácticamente en la intendencia. Y me parece que parece extraño que el planteamiento de la honorabilidad y de la habilidad en la gestión de parte de Gloria Vilicic venga de un partido de la Alianza, venga precisamente de la Unión Demócrata Independiente, y que lo cuestiona fundamentalmente por el conflicto de intereses. Es raro que nosotros siempre yo siempre he señalado que una de las principales debilidades o fallas que ha tenido este gobierno son los conflictos de intereses cuando nombran a sus autoridades. Pero es raro que aquí lo haga un partido de la Alianza después que esta persona, vale decir la gobernadora, ha estado ya ejerciendo el cargo por más de dos años. O sea, recién se vinieron a dar cuenta que había conflictos de intereses cuando la oposición, a través de mi persona, lo hizo el gobierno de la exintendenta de Liliana Cusanovich, y lo son todos aquellos casos en que he visto que se han nombrado algunos ministros que tienen claramente el conflicto de interés. A mí me parece que esto no le hace bien a Magallanes. Aquí hay un desgobierno, hay un desorden, aquí no se puede respaldar a cualquier persona. Yo creo que aquí se impone ya en definitiva, dado que la crisis del nombramiento del intendente está muy cuestionado, debiera ya la ciudadanía reclamar la elección de los intendentes. Hay proyectos, como el caso de un proyecto mío presentado para la elección de los intendentes, y para que Magallanes tenga realmente una autonomía. Y yo no estoy diciendo nada nuevo. Acá en el año 81 los verdaderos regionalistas, ¿ya? Los verdaderos regionalistas ya planteaban un estatuto de autonomía para la región de Magallanes, incluso cuando se apoya, los regionalistas de esa época apoyaron la República Socialista del 32, ¿ya? Porque como iba a haber una nueva constitución, entendían que podía establecerse un Estado federal y podría ser un estado federal. Entonces, yo creo que ha llegado un momento en que el tema principal aquí en Magallanes de discusión, de debate, sea la autonomía como región y el nombramiento de nuestras autoridades, y en este caso la por sufragio universal de los intendentes. No podemos seguir con falsos discursos de regionalismo, de presumibles autonomías, si no actuamos con esa misma consecuencia. Pero esto no puede ser obra, ¿cierto?, única y exclusivamente de los medios de comunicación, de este parlamentario que está hablando, sino que de la ciudadanía, que la ciudadanía tome conciencia que efectivamente lo mejor para Magallanes es que sus intendentes sean elegidos y que nosotros tengamos una autonomía suficiente para poder planificar nuestro desarrollo económico, social, humano y cultural.
Dentro de sus conocimientos, senador, ¿tiene antecedentes? ¿Se han nombrado al intendente en las últimas horas? Porque han comenzado a circular diversos rumores a través de las redes sociales de que ya habrían designado un intendente para Magallanes y que sería un varón.
Mira, hasta no he tenido antecedentes. Han corrido muchos nombres, como el caso del señor Alvarado, que es el director del Duoloto Barrera, está el caso de Mauricio Piñalillo, hay una danza de nombres, todos normalmente hombres de sexo masculino y no femenino, pero no hay aún una claridad para nosotros los auditores, los que vivimos aquí en Magallanes, del nombramiento definitivo de la o el intendente para Magallanes. Yo creo que cualquiera sea el nombre, lo único que tiene que hacer es hablar de un funcionamiento administrativo del gobierno regional, ya que grandes políticas no va a provocar el cambio de nombre. Los intendentes son meros administradores del poder central, y prueba ello está toda esta polémica que se ha armado con la integración de la bandera al final de Calle Roca, que es una imposición del gobierno central para todas las regiones del país, y donde la región no ha tenido ningún tipo de participación, si es conveniente o no, colocar una bandera de esas dimensiones o el lugar donde hay que colocarlo. Entonces, cualquiera que llegue, lo único que tiene que hacer es arreglar los problemas administrativos que tiene el gobierno regional, dar transparencia a toda la ola de rumores que circula por nuestra región, de malversaciones, de fraude, de consultoras chanta, de constructores vinculados con personas del gobierno, en fin, yo dejo lanzado nomás los rumores que corren, y rumores que además tienen respaldo, respaldo que han aparecido a través de los medios de comunicación, donde se ven duramente cuestionado algunas personas que tuvieron cargo de responsabilidad y que tienen todavía cargo de responsabilidad en el gobierno regional.
Senador, le quiero agradecer este contacto a esta hora de la tarde con Pingüino Radio.
Muchas gracias, Iván, que tengas una feliz tarde.
Igualmente, senador. El senador de la República, Pedro Muñoz, dialogando a esta hora de la tarde con Pingüino Radio.